jaula de tortugas. Un cielo baldío con estrellas en alquiler.
Te piden hasta 2 o 3 meses de adelanto.
Es un quilombo, ¿verdad?
Como 2 o 3 avales.
No se puede.
Terrible.
Fuga de tortugas.
Yo por suerte tengo propietaria, pero sí creo que todos aprovechan la situación del país.
Algo y me acuerdo de tengo como imágenes de todo lo que el nombre significa, bueno, y justo ella estaba ahí y estábamos una puerta, entonces empezamos a hablar de esa posibilidad y a partir de ahí, viste, toma vuelo propio. Eso es increíble, esas cosas, porque alguien pone una semillita y empieza
y arranca.
Sí, arranca totalmente.
Y Celina, tu experiencia, vos no estuviste en ese grupo de origen, pero sí te sumaste enseguida.
Sí, yo no estaba viviendo en Bolívar en ese momento, era justo, bueno, no estaba ahí en proceso de mudanza, conformaba otros colectivos donde vivía, que era en otra provincia, y recuerdo, antes de venirme, de buscar y de encontrar las noticias de las primeras actividades. Recuerdo que la primera fue en el centro cívico, sobre acoso callejero, y sentir un gran alivio de volver a Bolívar y saber que había un colectivo que se estaba formando y que estaba empezando a visibilizar estas cosas, a trabajar estas cosas, a que Bolívar se estuviera movilizando por la violencia machista. Y bueno, ahí llego y bueno, por personas, que mujeres que me fui encontrando y que me ofrecieron sumarme, así como este ofrecimiento siempre está abierto a todas las que quieran sumarse, bueno, ahí me sumé y arranqué a ser parte del colectivo.
¿Cómo fue, recordemos, esa actividad de contra el acoso callejero para visibilizar esa situación? Cualquiera de las dos me lo puede contar.
Bueno, ahí hubo como, nos juntamos en el centro cívico, que siempre es como un lugar que te da mucha visibilidad, y pusimos un maniquí y empezamos a invitar a la gente que pasaba, a las mujeres que pasaban, a que escribieran cosas que les hubieran dicho en la calle. Es muy loco porque con esas cosas, ¿no? Como al principio cuesta, que decís, uy, el maniquí se va a llenar de cosas que escribamos nosotras, porque nadie va. Y de repente empiezan a salir cosas o chicas que contaban anécdotas tremendas sobre acoso callejero acá en Bolívar, porque digo, no estamos hablando de internet, ¿entendés? Donde cualquiera puede, no sé, me pueden comentar de Capital o me pueden comentar, no, o sea, eran chicas, sobre todo adolescentes, que pasaban y de repente contaban anécdotas que la verdad
eran escalofríos.
Sí, impresionante, o sea, tipos que la siguen hasta la casa, había una que la habían seguido hasta con armas, o sea, y esas cosas, viste, están como muy tapadas, y también hay algo que por ahí a veces, con eso, con los micromachismos, me parece que también lo que está bueno del colectivo, de cómo fue encarando las cosas, es empezar a apuntar al micromachismo. Hay una conciencia hoy del micromachismo que antes no existía, que antes era, ay, no seas exagerado, es como, ay, no, mirá que por eso, ay, no. Pero hay como una conciencia, está empezando a haber como una conciencia de que esos son los cimientos del patriarcado. Entonces, atacando ahí, ¿no? Atacando ahí, que es como la mentalidad, la mentalidad, el casi el sentido común, digamos.
En la cultura.
Claro. Es donde se puede empezar a caer el patriarcado, ¿no? Es donde...
Se va a caer.
Se va a caer. No sé si lo veremos nosotros, pero se va a caer.
Sí, lo interesante por ahí, digamos, el desafío más grande que tienen, no solamente pienso en Ni Una Menos, pienso en todos los colectivos del feminismo, o los feminismos, mejor dicho, es justamente derribar estos constructos culturales que nos han construido a hombres y a mujeres, al menos en la parte del mundo que nos toca vivir, y que justamente debemos estar como dando explicaciones permanentemente, en el sentido de que no, sí, pareciera que no es para tanto, pero sí es claro, para tanto, porque... Y ha habido un avance, ¿no? Celina, ¿qué opinás? Pero todavía hay muchísimo residual y lo estamos viendo, que ahora lo vamos a hablar en una segunda parte, vamos a hablar del tema de la campaña por la interrupción voluntaria del embarazo, pero digo, esto, evidentemente, lo residual de una cultura, lo atávico, todavía permanece.
Sí, yo coincido con lo que dice Nadia. Se ha instalado, es esto que decimos, está en agenda, digamos, ¿no? A partir de 2015, que es cuando, bueno, arranca el primer 3 de junio, que fue masivo en todo el país, y a partir de ahí se instaló como una fecha, el colectivo empezó a tener su lugar, y hoy por hoy hablar de violencia de género, o hablar de femicidios, o hablar de machismo, ya no es una palabra como que, viste, la gente no te mira como raro, digamos. Más allá de que por supuesto, bueno, hay que seguir, muchísimo todavía por deconstruir. Sobre todo lo alentador es encontrarlo en las chicas más jóvenes. Es la población que se está sumando al colectivo y es ahí lo esperanzador, ¿no? De
sí,
ver
totalmente.
Que nos pasó el último, en el Paro Internacional de Mujeres el 8 de marzo, de ver chicas de 17, 18,
súper
fortalecidas, súper organizadas y con las cosas muy claras, ¿no? Que por ahí nosotras un poco más grandes tuvimos que, bueno, hacer un camino inverso, primero de construir algunas cuestiones para volver a... Porque también hay que repensarlo a nivel personal, ¿no? Es esto de la implicancia personal, que también es política, de hacer ese trabajito interior, porque estamos todos atravesados por la cultura patriarcal.
Bueno, y me contaron la actividad de acoso callejero y antes de ir al 8M, que fue, me parece, lo más relevante y sustancioso en cuanto a la cantidad de gente que participó, digo, ¿qué otras cosas ha hecho el colectivo en este año de actividad?
Se ha trabajado bastante sobre, digamos, primero hicimos como una jornada sobre música machista, que primero fue en Venecia, fue para, digamos, también ahí se empezó a sumar más gente.
Yo ahí fui yo por primera vez.
Sí. Entonces, empezar también a visibilizar esto, ¿no? La música, ¿qué pasa? Porque uno a veces le quita tanta importancia a tantas cosas. Y no es que uno está diciendo que porque vos escuchás reggaetón, tal, no sé qué, vas a ir y vas a matar a tu mujer. No, nadie está diciendo eso. Porque si no, bueno, no sé, Marilyn Manson estaría recontrapreso porque
claro,
un asesino serial lo escuchaba él.
Sí.
No, pero hay algo que de hay un mensaje que se instala en el en eso, en el sentido común, gracias a la música que se escucha, digo, si hay una mayoría, realmente en este momento la mayoría la mayor parte de la música que se escucha tiene contenido misógino, bueno, algo pasa, ¿no?
Sí,
entonces, hay algo que sí está hablando ahí. Y si vos lo naturalizás, contribuís a que... Y no es que ni siquiera es que lo dejes de escuchar, es que simplemente lo escuches, entiendas qué está pasando.
Pero además el discurso misógino obviamente no atraviesa solo, porque nombramos al reggaetón, vamos.
No, todo, bueno, claro, es el
rock lo
obvio.
Tiene, el tango lo tiene, las canciones de románticas hacen un abuso de tal discurso.
Totalmente.
Entonces, por ahí la idea interesante es plantear, bueno, sepamos lo que estamos cantando.
Totalmente, sí.
No se trata de una campaña contra nada, sino abramos los oídos y las mentes a lo que estamos escuchando.
Sí. Y bueno, y eso mismo, esa misma jornada sobre música sexista fue tomando como otra dimensión por ahí más más educativa, que estuvo buenísimo, porque se fue replicando en jornadas en escuelas, en secundarios, y eso me parece que está bueno, ¿no?
¿Y este año seguirían con esas actividades? La idea es que sí.
Sí, la propuesta está abierta. Las dos experiencias del año pasado, que fueron en el Colegio Nacional y en la ENEP, fueron a partir de la demanda, de la pregunta de algunas docentes que estaban trabajando con alguna temática y que estaban interesadas en que los estudiantes, bueno, tuvieran el acercamiento voces queriendo expresar lo que pensaba sobre eso, bueno, y ahí, ¿no?, daba como la pauta de que había un gran nivel de sensibilización y de interés.
Sí. Si tuvieran que sintetizar, porque alguien viene y les pregunta, bueno, pero ¿de qué va Ni Una Menos? ¿Qué es lo que se plantea sintéticamente? ¿Que es un colectivo feminista, un colectivo por la igualdad? ¿La integran los feminismos? ¿Cómo definirían Ni Una Menos Bolívar? Bolívar específicamente, porque la organización nacional tiene su propia... su propia
impronta, sí.
Exacto, y su propio relato, digo, pero ¿cuál es Ni Una Menos Bolívar?
Yo creo que es plural, digamos, por eso mismo no sé si podemos hacer una definición única, porque cada una se acerca desde su lugar, desde sus atravesamientos, y eso es lo rico, justamente, ¿no? Lo que decimos es que quienes más quieran sumarse, más miradas vamos a aportar para poder seguir entendiendo qué lugar está ocupando la mujer en nuestra sociedad y cómo podemos atacar esta cultura de la que hablábamos, este patriarcado que nos oprime. Esto sí es común, ¿no? El visibilizar, el ver a la mujer en un lugar de opresión, de desigualdad, y decir, bueno, tenemos que hacer algo con esto, tenemos que ponerlo en discusión, en tensión, que lo interesante es eso, es poder generar como un debate de, bueno, ¿y esto de qué va, digamos? ¿Qué es lo que a dónde tenemos que apuntar? ¿Qué cuestiones hay que empezar a replantearse para que esto se modifique?
Y Nadia, en esto, bueno, Nadia no, a cualquiera de las dos, la que quiera empezar, también en marzo se volvió a presentar el proyecto de la campaña por la interrupción voluntaria del embarazo, por no sé qué vez, enésima vez, porque no, claro, sexo, algo así, siempre perdió estado parlamentario porque nunca llegó a discutirse, y este año sí. Este año se ha decidido que se va a tratar y se va a votar finalmente la ley, y acá aparecen otra vez las miradas binarias en la sociedad, y bueno, ahí, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo lo están viendo y cómo lo están viviendo, sobre todo, al tema?
Yo creo que particularmente, bueno, en general, me parece que hay como un... Más allá de que seguimos por ahí encallados en algunos discursos que no llevan a ningún lado y que es muy difícil de desentrañar, ¿viste? Con este tema es complicado, digamos, cuando uno se mete como en cuestiones ya morales y no entiende que es un tema de políticas de salud pública y de políticas de sexualidad también. Entonces... hay algo ahí que se traba, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que está mucho menos trabado que antes. Porque, de hecho, yo recuerdo una de las primeras reuniones de Ni Una Menos, cuando estábamos hablando de cómo, digamos, esto de... Porque a veces la palabra feminista choca. Entonces, digamos, uno cuando empezás, lo que menos querés es chocar, o por lo menos nosotras en ese momento decimos, bueno, no queremos chocar con la sociedad bolivarense, porque olvídate, si somos 10, vamos a ser 5, 4, 3, 2, 1 y nos fuimos, ¿entendés? Entonces, ¿cómo hacer que la gente entienda que somos parte, que nada? Y en un momento pensamos, bueno, el tema del aborto no lo vamos a tocar. Pero esto fue hace un año, qué loco, ¿no?
Sí.
Porque era completamente distinto el estado público del tema. Si vos ves las redes sociales, ya te digo, más allá de los discursos más conservadores que se leen cosas realmente absurdas, pero hay un montón de gente que está entendiendo de qué va. Hay un montón de gente que está entendiendo que el aborto es una realidad a la que hay que mirar a la cara y hay que ver qué se hace con eso. Digamos, que más allá de lo que uno piense sobre, digamos, ¿no?
Es como... O de las decisiones personales que uno tomaría. Está por más
totalmente
allá de eso.
Sí, por supuesto, claro, como que no, nadie te va a poner un chumbo para que vos abortes cuando estás embarazada porque, no sé, porque el médico se le ocurre, no sé. Entonces, como una vez que se atraviesan esas cosas, me parece que está pasando. Que, digo, yo por ahí a veces soy medio enemiga de esas cosas, pero... que, no sé, que Malena Pichot aparezca en el programa de Rial, ¿entendés? Puede ser, uno puede decir, ay, se banaliza la cosa, qué sé yo, pero se está... Doña Rosa está entendiendo de qué va, entonces está buenísimo, bienvenido sea, y me parece que acá en Bolívar también pasa un poco eso, que como que de repente...
Fue una demanda que en el 8M se visibilizó muy claramente, porque
para mí es lo más fuerte, como entender que vos no estás peleando por algo para vos, que estás peleando porque hay mujeres que se están muriendo por una práctica ilegal, cuando podrías mejorar muchísimo esas condiciones para que esas mujeres no pierdan la vida en el intento. Entonces, eso me parece que es lo más fuerte.
Y Selena, ¿cómo lo vivís el debate este? ¿Cómo, qué expectativas tenés en todo caso?
Bueno, en principio es esto que dice Nadia, que el debate esté, ya es importantísimo. Esperemos que no caiga como las veces anteriores, pero que el debate se esté dando, que esto esté en los medios, que la gente esté hablando de esto, que en la mesa no se, se discuta de esto, más allá de las posiciones individuales, ya es un paso. A mí lo que pienso escuchando los debates y demás, digamos, tenemos avances en este sentido, no es la legalización, digamos, de la interrupción voluntaria del embarazo, que es lo que se está tratando de instalar ahora, ojalá se termine de aprobar. Pero sí ha habido avances en este sentido, que existe una ley, digamos, hay un protocolo de interrupción legal del embarazo. Me parece que eso necesita difusión también, digamos, porque hay causales que permiten hoy por hoy a una mujer abortar, y eso se ha modificado, digamos. Ha habido avances en la adquisición de los derechos de las mujeres, pero esto principalmente lo tienen que conocer las personas que tienen responsabilidad en este sentido. Principalmente el sistema de salud, el Estado,
claro.
¿Sí? El Estado tiene que responder a esto, corriéndose absolutamente todo prejuicio y de toda opinión personal, moral, ética, digamos, de ahí hay que correrse. Digo, esto sí me parece que lo tenemos que difundir, porque si no se cae en este lugar de por sí o por no, ¿no?
Claro.
Ayer escuchaba una de las exponentes, que era una escritora, y que hablaba de, bueno, se había robado el término vida, digamos. Parecía que quienes estamos en favor de la legalización del aborto, no estamos a favor de la vida, una cosa absolutamente contradictoria, estigmatizante, digamos, todos todas y todos,
claro.
Estamos a favor de la vida. El tema es cómo definir,
¿no? También, porque es como, yo me imagino como los chicos cuando no quieren hablar de algo, ¿viste? Te dicen, no, estás con la muerte, y ya está, y dejamos de escuchar, bajamos la cortina, no escuchamos más, no escuchamos. Entonces, no, así no. Digo, porque hay algo que no deja pensar cuando empiezan con esas cosas, ¿entendés? No quiero ni que me hables, pero ¿qué es? Si lo charlamos, no va a suceder.
No va a pasar
nada.
Automáticamente,
claro,
estamos dando el play al aborto.
Claro, entonces, bueno, eso.
Bueno, eso.
Son las 10:32,
mirá que nos hemos llevado ya una buena parte del programa conversando con las integrantes del colectivo Ni Una Menos, Nadia Marchione y Selena Manque, que les agradecemos. Les agradezco muchísimo que hayan venido.
Gracias
a ustedes. Y la próxima hacemos todo el programa de Ni Una Menos.
Dale.
Y con todas.
Y programamos la música nosotros y ponemos Miss Bolivia y todas esas cosas que nos identifican.
Eso es para Jorge. Un beso grande desde acá. Bueno, muchísimas gracias a las dos, en serio, otra vez.
Muchas gracias. Y ahí está abierto el espacio, siempre lo decimos, para todos los que quieran sumarse.
Ah, eso, Facebook. ¿Y cómo lo hacen?
Hay un Facebook.
Ni Una Menos Bolívar. A través de ahí nos pueden, o bueno, contactar a cualquiera de nosotras, somos un montón y conocen gente que forme parte del colectivo.
¿Hay chicas jovencitas de secundario todavía?